La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Viendo llover o la que va a caer? Bueno, siempre hay películas para ver, libros para leer en el tiempo libre, aunque el exterior no acompaña. Aquí siempre os damos buenas pistas para hacer buen uso de él con todo lo que nos depara la actualidad cultural. Por ejemplo, acercarnos a alguna de las películas que van a optar este sábado ya a los premios Carmen, a los premios del cine andaluz. Hay cine del que disfrutar, también hay libros, como el que hoy nos trae, con el que vamos a abrir, el escritor Luis García Jambrina, con el que nos vamos a trasladar hasta la Italia de los Borgia, de la mano del autor de La Celestina, Fernando de Rojas, que como pesquisidor, cual detective moderno, se marcha a investigar la misteriosa muerte del Papa Borgia, de Alejandro VI. Lo hace en el manuscrito de Sangre, esta última novela de la que vamos a hablar enseguida con el autor, que aquí hace también un homenaje a la Lozana andaluza, convertida en una de las protagonistas también de la trama. Y en días como hoy, además de la lectura, se puede disfrutar de exposiciones, como las que vamos a proponer, también de visitas a nuestro patrimonio, a iglesias como la que se sigue restaurando en Sevilla, donde ha estado Carlos López. Buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente,
en la... Por las alturas.
Efectivamente, en las alturas, en las cubiertas, que ya se pueden visitar. Se va a abrir la visita a partir del día 3 de febrero, es decir, está a la vuelta de la esquina, la semana que viene, el lunes que viene. Serán por la mañana a las 10:30 de la mañana y por la tarde a partir de las 4 los jueves. Lunes por la mañana, jueves por la tarde, 5 euritos, 10 personas... por cada por
las grupo. Cubiertas de la Iglesia de la Anunciación de Sevilla.
De Sevilla, que fue que la primera sede de la Universidad de Sevilla, pero eso pertenece a la universidad, se está restaurando.
Exactamente, ahora va la segunda fase. Bueno, y vamos a hablar también con un músico andaluz, con Quentin Gas, que saca disco.
Con Quentin Gas y su Cíngaro, que saca El Mundo Se Quema, un discazo que vamos a hablar con él a ver qué hay dentro.
Bueno, pues el cantante sevillano va a poner también la música al final del programa, que hoy realiza Jesús Muñoz, y que comenzamos también, bueno, pues con música, ¿no? Como nos gusta.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
De George Harrison, porque un día como hoy, en el 72, en 1972, llegaba el número uno de las listas de Reino Unido, el triple disco del concierto de Bangladesh, que lo organizó para recaudar fondos destinados a las personas atrapadas por la guerra. Y vamos a hacer ahora un viaje al pasado, a la historia de la humanidad y del arte, y también a la historia de nuestra literatura. Y lo vamos a hacer de la mano del escritor Luis García Jambrina y lo que nos cuenta en su última novela, El Manuscrito de Sangre. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué hay?
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Bueno, y nosotros de tenerte de regreso, ¿no? Con Fernando de Rojas en otro manuscrito, una nueva aventura del pesquisidor Fernando de Rojas, del autor de la Celestina. Aquí sería 6 años después ya del que fue su primer caso. Este hace ya la séptima entrega, ¿no?
Exacto, sí, uh-huh. Ya son 7 de los, ocho. En principio 8, de que constara la, sí, sí, la serie, la saga.
Sí, porque había una primera tetralogía y ahora estamos ya en la siguiente.
En la segunda.
En la segunda. Sí. Y bueno,
pero como, son independientes.
Sí, totalmente.
O sea, eso, que se pueden leer por digamos, separado y empezar por cualquiera.
Sí, porque nos pone muy bien en antecedentes, si acaso es necesario tener alguna información de casos previos, pues ahí está también muy, muy, muy bien traído, ¿no? Y bueno, ya ahora nos vamos con nuestro especie de detective, ¿no? Que es al final este perquisidor, pues a sumergirnos como él en las intrigas nada menos que de los Borgia, de los cardenales, toda la muerte del Papa Alejandro VI, así que de Salamanca no, lo tenemos ahora en el Vaticano y bueno, metido en una trama desde luego compleja, ¿no? Porque bueno, ha dado para mucha literatura, ¿no? Todo lo que rodeó esa época, todo lo que rodeó el papado Borgia, ¿no? A sus hijos, a César, a Lucrecia. Y bueno, y ahí, en ese nido de intriga, es donde vas a meter a tu personaje, ¿no?
Sí, lo he metido en grandes dificultades. Sí. Lo he sacado de su zona de confort, en Salamanca o en la península, uh-huh. Y bueno, y tiene que enfrentarse pues a un gran enigma, yo creo, de la historia. Uh-huh. De Europa, ¿no? Sí, sí. Occidental, que es la muerte del Papa Borgia y todo lo que había detrás de esta familia, ¿no? Uh-huh. Todos los conflictos que había entre esta familia y muchos cardenales, sobre todo los italianos, ¿no? Que no veían con buenos ojos que españoles estuvieran. Uh-huh. Solo hubo dos papas a lo largo de la historia de
españoles,
uh-huh. Y los dos son Borgia, uno de ellos Alejandro VI. Uh-huh. Y bueno, junto con este enigma central, pues mostramos un poco lo que es la ciudad de Roma en ese momento. Uh-huh. Es el gran momento de esplendor del Vaticano, pero también el de mayor corrupción.
Sí.
Y no solo por los Borgia. Uh-huh. Cualquiera de los papas de esa misma época, anteriores y posteriores, eran iguales o peores.
Los
la diferencia es que la familia Borgia sí, tenía una leyenda negra,
claro,
detrás, que sigue viva.
Sí, sí.
Yo he tratado un poco de poner los puntos sobre las íes. Es verdad, muchas de las cosas que se cuentan pero de ellos, pero detrás pues uh-huh. Había otras que los que dan una imagen más positiva y sobre todo es muy importante conocer el contexto de, uh-huh. de la época para entender a esta familia.
Su manera de actuar, ¿no? Y de moverse, ¿no? Por ese tablero tan complejo, ¿no? Político y que se trazó. Bueno, está esa misteriosa muerte del Papa como bueno, es la clave, ¿no? De la investigación, algo que, bueno, que como dices, tanto ha hecho especular a todos, ha habido muchas hipótesis, ninguna certeza realmente, porque todo era posible, ¿no? Aquello, como dices, aquello era un auténtico avispero, ¿no?
Efectivamente. Claro, el Papa Borgia y su familia, y su hija Lucrecia, por uh-huh. ejemplo, tenían la fama, pero otros,
es que todo alrededor,
otros cardaban la lana.
Claro.
Uh-huh. Claro. Sí, y eso, lo importante es a través de esta muerte, pues ir destapando un poco pues todo ese mundo que había entonces en Roma y en la Santa Sede, las guerras que había en Italia,
claro.
los intereses políticos, etcétera. Y luego, sobre todo, mostrar la ciudad de Roma en ese momento, en la que hay muchísimos españoles que van allí pues para moverse en torno al Vaticano y bueno, para saciar sus ambiciones de poder o buscarse la vida simplemente. Luego hay muchos de origen judío y converso,
sí,
que
se habían ido
escaparon
para allá,
de España,
claro,
con la persecución de unos años antes, y también había muchas prostitutas de sí, origen español. Sí. Hay que tener en cuenta, y esto no es una exageración, es la realidad, que en aquella época Roma era un gran burdel. Uh-huh. entre otras cosas,
sí, sí.
Y bueno, ahí está la famosa Lozana
Andaluza sí,
que yo convierto en una de las protagonistas, exactamente, de origen cordobés, y bueno, yo creo que es un personaje apasionante,
sí,
para mí. La Lozana Andaluza es uno de los libros más insólitos de la historia de la literatura española, y he querido hacerle un poco un homenaje. Uh-huh. Aparece también Francisco,
claro,
Delicado, el autor de origen cordobés, aunque él presumía de ser de Peña de Martos, cerca de la ciudad de Jaén. Y bueno, y son personajes centrales que nos muestran un poco la otra cara de Roma, ¿no? Al lado del Vaticano, pues está ese gran burdel, la llamaban Roma la Putana. Sí. Era la Sodoma y Gomorra de la época.
Un montón de puntos estratégicos, ¿no? Donde, donde bueno, había los diferentes tipos, además de prostitutas, que no todas eran iguales. Bueno, nos vamos a encontrar, como dicen, ¿no? Igual que el protagonista, pues con otros muchos personajes históricos, personajes literarios también. Bueno, está ahí Francisco Delicado, como decimos, la protagonista de su obra, la Lozana andaluza. Bueno, está también el músico y dramaturgo Juan de la Encina, que también estuvo por sí. Roma. Bueno, y nos vamos a encontrar con muchos cameos, de los que luego hablaremos, porque estamos hablando también, claro, de un momento que es el Renacimiento, ¿no? Y entonces, claro, sus grandes estrellas también aparecen, ¿no?
Sí, ahí está Rafael, ahí está Miguel Ángel. Se alude a algunos otros pintores, claro, es que es la época de mayor esplendor del arte, es el momento pleno del Renacimiento, y luego pues está Maquiavelo, como no, porque los que inspiran el príncipe de Maquiavelo
son esos personajes, son César Borgia, claro.
Y el padre Alejandro VI, el Papa Borgia. De modo que es una época que da muchísimo juego y todos estaban por ahí justo en ese momento, y sobre todo en el momento, claro, a la raíz de la muerte de Alejandro VI, pues se celebra el cónclave
para elegir
y
el
ahí
Papa,
pues
claro.
Había muchas, claro, muchas luchas de poder, y bueno, y sale y aparece en este y el cónclave siguiente, porque el Papa
es breve
a continuación,
va a ser
dura
breve.
Muy poquito, 26 días, si no recuerdo mal. Y bueno, yo creo que es un mundo, y luego la propia ciudad de Roma,
sí,
¿no? Con esa fisonomía tan característica, ¿no? Todas las ruinas,
las grutas,
del viejo imperio romano.
El grutesco, ¿no? El nacimiento del grutesco, ¿no?
De ahí nace el arte grutesco, precisamente porque entonces se descubre en lo que ellos creían que eran grutas, y resulta que era el palacio de Nerón. Palacio enorme que había quedado sepultado. Era como una colina más de Roma, hasta que empiezan a surgir agujeros y grietas. Y empiezan a ver, y los pintores peregrinaban allí para inspirarse con los frescos que había en las habitaciones.
Todo eso se cuenta a lo largo de la novela. Vamos a ir viendo cómo el protagonista, como Fernando de Rojas, se va a ver enredado por la sensualidad de la Lozana, también fascinado por esa inteligencia natural y ese desparpajo, ¿no? del que va a hacer gala, pero también seducido por la personalidad de Lucrecia Borgia. Sin querer él dar pábulo a toda esa leyenda negra, ¿no? que decimos que se hizo en torno a él, también por intereses, ¿no? Porque quienes lo difundieron tenían sus intereses, ¿no? en el tema, ¿no? Hay una defensa de las mujeres frente a esa mirada masculina de entonces y posterior también, tan despectiva, tan acusadora, ¿no? Una defensa también de las prostitutas, ¿no? De las meretrices, más honestas, ¿no? Que los prohombres, ¿no? Que aparecen por aquí, ¿no?
Sí, sí. Claro, en la Edad Media la mujer había sido muy denostada y, bueno, era el origen de todos los males, ¿no? Y en este momento, pues, surge... No, yo no me invento nada. Lo interesante de esta época es que tienes ahí una serie de mujeres, tanto en España como en Europa o como en Roma, en este caso. Por un lado, Lucrecia Borgia, con toda esa leyenda, pero que en realidad era una mujer, primero, muy culta, inspiradora e interlocutora de muchos escritores y artistas. Segundo, una mujer muy piadosa y muy fiel de sus parejas, a pesar de que
la fama
eran
que le crearon.
Maridos impuestos. Y tiene la fama contraria, incluso de que tenía relaciones incestuosas con su padre, con sus hermanos, etcétera. Bueno, todo eso es una leyenda negra, ahora que estamos en la época de las fake news y los bulos, pues en torno a esta familia corren bulos, pero ¿por qué? Por intereses, como digo, políticos, sobre todo la curia romana, que no acepta que haya otras familias que le disputen el poder, que vengan de fuera, en este caso de Valencia, ¿no?
Que eran Borja.
La familia Borgia.
Eran Borja de apellido,
que lo que hacen es italianizar el apellido, ¿no? Un poco para congraciarse con los romanos, pero no le sirvió mucho. De nada. Y luego la otra mujer de la misma época, porque la Lozana Andaluza se publica en 1500, no la fecha exacta, no se conoce, pero en 1528 en Venecia precisamente, pues es Lozana, ¿no? Que es una mujer absolutamente empoderada, libre, independiente, con una gracia y una sabiduría natural en el hablar que, en fin, he intentado yo trasladarlo al personaje porque me parece único. Y bueno, y habla de esa vida de las prostitutas, de las meretrices, de las rameras en aquella época, y bueno, yo creo que hay que volver a mirar ese mundo con otros ojos, ¿no? Porque tienen muchas cosas que enseñarnos, ¿no?
Las apariciones, las interacciones, ¿no?, que tiene el protagonista tanto con Francisco Delicado, ¿no?, con ese clérigo médico un poco liante, ¿no?, y con la Lozana, es lo que aporta las mayores dosis de humor, ¿no?, al relato. Hay momentos muy divertidos con ellos, ¿no?, con esos diálogos que tienen, sí. esas réplicas, ¿no?, que se dan unos a otros, ¿no?
Sí, sí. Bueno, inspirados directamente en
el libro
Andaluza,
sí, sí.
Claro, la Lozana Andaluza, el libro es un prodigio, ¿no?, de, pues eso, de literatura oral, ¿no?, de esos diálogos, bueno, ese rico vocabulario que tenía Delicado, ¿no? Y bueno, yo he intentado eso, trasladarlo, por supuesto, a la novela, novelizar esa relación, porque hago que convivan el autor y su personaje, que por otro lado ya aparece en la propia en la propia obra, en el propio libro, y en este caso además con Fernando de Rojas, que es el autor de La Celestina, que es la madre, Lozana Andaluza.
Sí, que eran, es, como se conocía la Celestina,
Lozana es una
la madre.
Descendiente, sí, sí, y bueno, pues eso, la novela tiene... Pues eso tiene también, hay intriga, hay historia, hay aventura, pero también hay humor, también hay relaciones amorosas, porque Rojas, fascinado por Lucrecia Borgia, pero también seducido por la Lozana Andaluza, se mueve entre estas dos mujeres.
Y el recuerdo de la que ha dejado en España, que cada vez está más borroso.
Sí. Y también, bueno, hay una tercera, pero que ya ha quedado, claro, ha quedado un poquito atrás. Y bueno, pero todo nos lo brinda ese momento histórico de principios del siglo XX en Roma, donde todo el mundo está allí. Juan de la Encina, que citabas, también se tiene que ir a Roma a buscarse la vida, porque en Salamanca el pobre no tenía nada que hacer a pesar de su enorme talento, ¿no? Y bueno, pues todos tienen su función dentro de la novela. Delicado es el ayudante de sí, Rojas, poco, el que lo mete
un poco
en los vericuetos
de este Sherlock.
Exactamente, un doctor Watson maravilloso, porque se conoce como la palma de la mano Roma, tanto lo que es el mundo del Vaticano como el mundo de las prostitutas. Muchas de ellas vivían nada más en el barrio donde estaban la mayoría de los españoles, ¿no? Y luego, pues, Juan de la Encina también, desde dentro del Vaticano, le presta también algún tipo de ayuda.
En esas pesquisas, ¿no?, que va siguiendo este pesquisidor, que va teniendo entrevistas, ¿no?, con cada uno de los sospechosos, ahí un poco como Colombo, ¿no?, hablando con cada uno de los que pueden ser...
La novela es una novela...
Sí, detectivesca, sí, por excelencia.
Muy rigurosa en ese sentido, y va siguiendo, efectivamente, va hablando con testigos, buscando a quién puede estar detrás de la muerte de Alejandro VI. Y bueno, luego va a haber más crímenes, no vamos a entrar ahora a detallarlo. Y hay muchos, muchos sospechosos, sí, ese es el problema.
Esa es la cuestión.
Hay demasiados sospechosos.
Esa es la cuestión que
y
nadie...
Y bueno, todo el mundo... Porque hemos hablado de los papas y clérigos, claro, claro. Pero todos los frailes heterodoxos que se mueven también por Roma, los seguidores de Savonarola, etcétera, es un mundo, como digo, pues es apasionante.
Muy rico para la literatura.
Todo el esplendor, claro. y bueno, y toda la corrupción está ahí concentrada.
Hablaba antes de la Lozana que aquí la pones pidiendo quien la escriba, ¿no? Queriendo que se quede, que escribió de la Celestina, que era una vieja que escriba de mí. ¿No? Pidiéndole
a camelarse a Rojas,
¿no?
Para a que Rojas. porque es que es el mundo de Rojas, ¿no?
Claro,
el que había retratado ya en La Celestina, que por cierto, además, es que es verdad que en Roma...
Se llamaba así, la conocían como La Celestina, claro, no como la Tragicomedia de Calixto y Melibea.
Esa fue allí, efectivamente, fue allí donde se la rebautizó la obra, porque el personaje que era secundario de La Celestina se había comido a los protagonistas,
claro,
¿no? Y bueno, pues todo esto está un poco en la novela, está llena de juegos, de guiños de este tipo, que son muy propios también de la época.
Bueno, como decimos, era una época también de cambio, porque es cuando está surgiendo el Renacimiento, que lo que ha hecho es mirar atrás hacia los clásicos, ¿no? Sobre todo lo que se refiere a lo artístico, de ahí que haya ese esplendor artístico en paralelo a toda esa corrupción, ¿no?, que decimos que hay política y social, que viene, bueno, arrastrando a todos los países, ¿no?, a todos, también porque en todos los imperios se está dando, lo que pasa que en el caso de Roma y la Santa Sede, pues más flagrante, ¿no?, porque es una corrupción moral y política, y aunque se esté cambiando, ¿no?, como dice en algún momento, creo que también lo dice el protagonista, ayer como ahora todo era guerra, violencia y rapiña, ¿no? Eso no cambia nunca.
Sí. No, eso no. Lo que nos enseña la historia, porque esto es una paradoja, decimos eso de hay que conocer la historia para no repetirla,
es que
pero
se repite.
Resulta que la gran enseñanza que nos da la historia es que todo se repite una y otra vez. Y esa época, efectivamente, está llena de conflictos religiosos. Bueno, es cuando surge el protestantismo en Alemania con Lutero, precisamente, que es el que ataca la corrupción moral y espiritual de la Iglesia, de esos papas de entonces, pero luego hay guerras también en la península italiana, sobre todo la guerra entre españoles y franceses por terminar de conquistar el reino de Nápoles, y todo eso afecta al Vaticano, y lo que ocurre en el Vaticano afecta también a estos conflictos bélicos, ¿no?
Claro, de todos los estados, ¿no?, que le rodean. Bueno, y esta... Hay ocasión en la que el protagonista va a debatir, ¿no?, sobre diferentes asuntos de los que, bueno, de los que los están rodeando en ese momento, lo hace con Lucrecia, lo hace con el... no llega a serlo con el siguiente papa, pero sí con varios cardenales con los que llega a entrevistarse, y está también ese debate que tiene con Nicolás Maquiavelo, porque con él llega a interactuar, ¿no?, y a intercambiar opiniones, defendiendo Maquiavelo en todo momento, ¿no?, como lo hace en realidad la novela, eso de que el fin justifica los medios, ¿no?, lo hacen muchos personajes en la novela, y que la verdad que es el encargo que mueva al protagonista, ¿no?, el descubrir la verdad, sí. La verdad no sea luego tan importante, ¿no?, que la verdad solo interese a los filósofos, ¿no?, dicho por los cínicos, ¿no?, porque
sí.
Aquí hay más de uno, ¿no?
Sí, exacto. Sí, sí, yo creo que además esto tiene mucho que ver con el mundo actual.
Sí.
Maquiavelo está de moda, aunque no se le lea, da igual.
Pero todo el mundo lo refiere, ¿no?,
la política es el arte de la mentira. Y Maquiavelo lo que hace, a través del ejemplo que le brinda César Borgia y el padre, que estaba más o menos detrás, pues es eso, ¿no?, de que está justificada la mentira en muchos momentos en aras de conseguir y sobre todo de mantener el poder, ¿no?
Claro, el estatus,
¿no? Y bueno, y esa justificación un poco es lo que ahora encontramos. Ahora todavía yo creo que hay un grado más de cinismo, porque ahora vivimos ya en el momento de la posverdad, que llaman. En aquella época todavía la verdad pues tenía su resplandor, ¿no? y provocaba mala conciencia en los que mentían, pero ahora se miente con mucha desfachatez y mucho desparpajo, pero todo, la base está un poco ahí en ese gran libro que es el Príncipe de Maquiavelo, que se gesta justamente en la Roma de esa época, ¿no?
En ese momento.
Maquiavelo está en Roma precisamente por eso, porque acaba de morir un papa, hay un nuevo...
Un conclave
importantísimo, porque tiene que dar un giro a su política, ya no...
las alianzas son las mismas.
Que no vuelvan a entrar españoles y ya van a ser italianos otra vez. Y claro, él era canciller, Maquiavelo era era político, trabajaba para la República de Florencia como canciller, y bueno, va ahí a ver qué está pasando, y él va jugando también sus propios intereses, ¿no?
Bueno, pues todo eso rodea esta nueva aventura, ¿no?, de este Fernando de Rojas, pesquisidor más transgresor, más enamoradizo que nunca en otra intriga, además, entre otros, más intrigante, ¿no?, lo más intrigante que se haya echado a la cara hasta ahora en todas sus peripecias, y al que, bueno, tenemos que esperar con otra, ¿no?
Sí, habrá una octava que yo planeo un poco como el cierre final.
Sí.
Que es, tendrá que ver, el título tendrá que ver con el fuego, con el elemento que nos falta, y bueno, ahí no puedo adelantar nada porque tampoco lo quiero saber nada.
Ahora tenemos que hablar de esto. Y leer esta.
Exactamente, ¿dónde la situaré?
Sí.
Pero bueno, lo cierto que es un personaje que, como se ha visto, pues
da mucho
a pesar de que no se sabe nada de su biografía, da mucho juego porque está ahí un poco en el corazón de una época apasionante, tanto en España como ahí, como en Roma, en ese momento, ¿no? Él tenía que ir a Roma porque ahí es donde se están jugando muchas cosas a principios del siglo XVI, ¿no?
Bueno, pues de momento lo tenemos en esta aventura, como decimos. Ya tendremos ocasión en la siguiente de ver la conclusión, ¿no?, de esta serie. Así que, bueno, pues Luis García Jambrina, volveremos a charlar de Fernando de Roja,
pues,
y de todos los que le rodean.
Muchas gracias. Y nada, hasta otra ocasión que nos brinde Fernando de Rojas.
Bueno, Unamuno o cualquiera de los protagonistas de tus otras historias.
Sí, la siguiente, eso sí lo puedo adelantar. La siguiente novela es sobre Unamuno. Será la segunda entrega de esta nueva serie o saga.
Unamuno detective.
Gran personaje. Sí, también detective. Tiene muchas cosas en común con Rojas. Los dos están vinculados a Salamanca, grandes escritores, y lo que pasa es que las épocas son muy diferentes,
claro.
Y también los personajes, ¿no? Son muy muy diferentes, y eso, la siguiente entrega prácticamente ya la tengo.
Tengo
terminada, aún tengo que revisarla, que corregirla mucho, pero ese será la próxima cita.
Entonces hablaremos pronto. Pues muchísimas gracias, Luis. Un abrazo.
Gracias a ti, gracias, un placer, y un saludo también a los y las oyentes.
Bueno, pues dejamos los libros y, bueno, los protagonistas, ¿no?, de esta historia, entre ellos muchos artistas. Y bueno, las obras maestras del Hospital de la Caridad de Sevilla son protagonistas de la programación del Museo de Bellas Artes de Sevilla este año, como nos va a contar ahora Antonio Galtoni.
El Bellas Artes de Sevilla no se duerme a la espera de su necesaria ampliación. Hoy ha presentado los hitos de una programación en la que destaca la exposición que va a acoger las obras maestras del Hospital de la Caridad. Así lo destacaba la directora Valme Muñoz.
El visitante tendrá la oportunidad de apreciar las obras de Bartolomé Esteban Murillo, Juan de Valdés Leal o Pedro Roldán, que materializaron el repertorio iconográfico ideado por Miguel de Mañana. Y como hemos reseñado en varias ocasiones, van a tener la oportunidad de verlos muy en cercanía, lo cual no deja de ser un privilegio que hay que aprovechar en estos meses.
Se va a prolongar desde junio hasta la primavera de 2026. También protagonistas en el Bellas Artes, la saga de los Becker en su faceta pictórica, desde el precursor José Becker y su litografía sobre Sevilla hasta los dibujos del poeta Gustavo Adolfo, pasando por las obras de Valeriano.
La exposición estará dedicada a una de las sagas de artistas más importantes de la Sevilla romántica. Se articulará en tres secciones, la primera dedicada a los años de mayor difusión de la obra del precursor, José Becker, siendo sus litografías adquiridas directamente en Sevilla por viajeros extranjeros que difunden por toda Europa los tipos andaluces y costumbres. La segunda abarca la obra de su primo y discípulo Joaquín Domínguez Becker, quien fijó y perfeccionó una pintura de costumbres caracterizada por una cierta idealización del pueblo. Y la última sección estará dedicada a los hermanos Valeriano y Gustavo Adolfo Becker, y a la década de 1800 60 en Sevilla y Madrid.
Otra actividad de este año, la colaboración con el Teatro de la Maestranza para conmemorar el 150 aniversario de Carmen de Bizet. Se va a usar el lienzo de las cigarreras de Gonzalo de Bilbao como hilo conductor de actividades musicales y artísticas. Según la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, este año la programación busca dar su lugar al patrimonio andaluz y también a los fondos propios del museo, así como a la labor investigadora que se lleva a cabo.
Una línea de trabajo que se ha centrado en combinar exposiciones que muestran el gran trabajo de investigación que hace el equipo del museo con muestras de gran formato y relevancia en colaboración con otras instituciones de Andalucía, de España, de fuera, de otros países y de otras instituciones culturales también, nuestras de aquí, de Sevilla, de Andalucía. Y de un modo u otro, el objetivo siempre es mostrar, se habrán dado cuenta también, el gran patrimonio histórico-artístico que atesora este gran museo, que puede dialogar prácticamente con las instituciones del mundo entero.
En 2024, el Museo de Bellas Artes aumentó en número de visitas en un 13% con respecto al año anterior. Pasaron por sus salas 325.000 personas.
Y en otro museo andaluz, en el Museo Picasso Málaga, la compañía de danza de Trisha Brown va a ofrecer en un rato, a las 4 de esta tarde, una performance con la que comienza el ciclo Lugares X, una iniciativa que explora la interacción entre el arte, la danza y el espacio museístico. Alicia Pérez lo cuenta.
El Museo Picasso invita a diferentes creadores a interpretar su espacio y a jugar a desdibujar las fronteras entre disciplinas. La compañía estadounidense de la coreógrafa Trisha está presentando In Plain Sight y Flor on the Forest. In Plain Sight busca conectar al público con la propuesta de los bailarines. Flor on the Forest es una pieza icónica que fusiona danza y escultura. Los artistas suben y bajan por una estructura tejida con cuerdas y ropa, se visten y se despojan de sus prendas. La pieza Flor on the Forest está interpretada por estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. Miguel López Remiro es el director artístico del Museo Picasso.
Invitar a artistas y a actividades artísticas que puedan suceder dentro de los espacios del museo, fuera del relato de lo que es una exposición. Hablando de la performance, de la música, de lo efímero, de la relación con los propios visitantes.
La performance se va a desarrollar hasta el próximo 8 de febrero.
Bueno, y decíamos al principio que Carlos López había ido a las cubiertas de una iglesia, la iglesia de la Anunciación de Sevilla, desde donde nos habla también de la restauración que se lleva a cabo en este templo.
Estamos sobre las bóvedas, encima de una de las bóvedas de la iglesia, porque estamos paseando por las cubiertas, porque se abre a la visita, se inician estas visitas, sí, sobre las cubiertas. La verdad es que yo nunca había subido y se tiene una panorámica de la ciudad completamente distinta. Mira, tengo a mi lado a Luis Méndez, que es el director de patrimonio de la universidad, se ha encargado, digamos, de dirigir un poco todo este proyecto, y vamos a hablar con él para que nos explique primero cuándo comienzan las visitas, Luis. Bueno, buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Hoy mismo se abre en la plataforma de Entradium, en el Servicio de Patrimonio de la Universidad de Sevilla, la reserva de las visitas, que comenzará el lunes 3 de febrero.
El lunes 3 de febrero, hoy se abre la visita, son grupos reducidos, creo, ¿no?
Son grupos reducidos de 10 personas. Queremos que la experiencia sea íntima, que permita estar tranquilos para contemplar 360 grados de Sevilla y para además comprender cómo ha sido la historia de uno de los grandes edificios renacentistas de la ciudad, quizá uno de los más importantes, y además en el epicentro, en el corazón de Sevilla.
En el corazón de Sevilla, bueno, aquí están enterrados por los hermanos Becker, Cecilia Boldefaber, Fernán Caballero, en fin, muchísimos sevillanos ilustres precisamente en ese pabellón. Pero ¿qué se ha efectuado? Porque yo veo las cubiertas ahora mismo y nadie diría que tienen tantos siglos, ¿no?
Bueno, es una iglesia que se termina la segunda mitad del siglo XVI, la construye Hernán Ruiz, y podemos decir que es el edificio más italiano de Sevilla, ¿no? Fue iglesia de los jesuitas y le quieren dar realmente un aire realmente importante, ¿no?, de clasicismo en una Sevilla que era una nueva Roma, ¿no? Y claro, las cubiertas lo que permite además es comprender el edificio desde arriba. Nuevamente hay visitas a la iglesia, al Panteón de Sevillanos Ilustres, pero desde arriba comprendemos el sistema constructivo de una iglesia del siglo XVI. que en este caso es de una sola nave con unas bóvedas y una gran cúpula sobre el presbiterio que organiza el espacio central, ¿no? Y eso es lo más interesante, porque además vamos a aprender la bicromía, el uso de la cerámica que Hernán Ruiz incorporaba en sus obras.
Hernán Ruiz, recordamos, pues, se encargó del remate barroco de la Giralda, y también de la iglesia del Hospital de las Cinco Llagas, vamos, donde está el hemiciclo, la sede del Parlamento de Andalucía, por ejemplo.
Efectivamente, son quizás las obras más renacentistas que hay en la ciudad y son de su autoría, ¿no?
La iglesia estaba muy dañada por un hecho que ocurrió en el siglo XVIII, el terremoto de Lisboa, que tanto afectó al sur peninsular.
Bueno, piensen que el terremoto de Lisboa destruye Lisboa, va a ser el marqués de Pombal el que va a hacer la reconstrucción, y se sintió muchísimo en todas las playas de Cádiz, en la zona de Huelva y también en Sevilla, por poner simplemente dos ejemplos, porque no van a entender, ¿no?, las personas que nos están oyendo ahora mismo, ¿no? El mar en Sevilla, en Cádiz, se retiró y volvió con la forma de un maremoto, ¿no?, que fue terrible, ¿no? Y este edificio se vio sacudido también por esos temblores que afectaron fundamentalmente la cúpula y la parte alta también, que casi el edificio se podemos decir que se empezó a abrirse, y fue Sebastián van der Voort, un ingeniero militar, el que va a cerrar y el que va a encargarse de la restauración del edificio, un ingeniero militar que es el que construye la fábrica de tabaco donde actualmente está la Universidad de Sevilla.
Hay restos de eso, pero no se pueden ver las cicatrices. La cicatriz más fundamental, la más evidente, está en la fachada, ¿verdad?
Está en la fachada la cicatriz, pero bueno, lo interesante es que no podemos ver las cicatrices, pero podemos ver la piel, ¿no?, de esa cicatriz, ¿no? Es decir, podemos ver cómo el remate que hay de la linterna, bueno, pues Sebastián van der Voort, de una manera muy inteligente, la va a reintegrar, la va a mimar, ¿no?, para restablecerla. Y sí, esa herida se ve en la torre campanario, que perdió la parte superior, y donde se ve también alguna de las grietas en el edificio, en esa torre que construye Hernán Ruiz. Ahí sí se pueden ver las heridas de esa piel herida.
Que precisamente a raíz de eso se puede subir aquí a través de la torre campanario.
Efectivamente, la segunda fase de la restauración implicará también la restauración de esa torre campanario y el acceso por la calle Compañía hasta las cubiertas.
Bueno, esta segunda fase de actuación sobre la iglesia se va a hacer en la fachada, pero se va a hacer también en el campanario, como acabamos de decir, y también en la portada, ¿no?
Efectivamente, afecta a todo el exterior, es decir, al perímetro exterior del edificio, que van a ser la fachada, los muros perimetrales y también el acceso de la torre con la calle Compañía. Por lo tanto, cerramos ya todo el exterior y ya comenzaríamos otra fase donde entraríamos en el interior del edificio, donde ya hemos actuado, ya hemos restaurado el retablo de Martínez Montañés, hemos restaurado las pinturas de Juan del Castillo y estamos haciendo ahora mismo también una integración de dos grandes lienzos del siglo XVII en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
Y vamos a hablar de fechas. Son 15 meses, ¿no?, lo que está previsto de la actuación. ¿Cuándo? ¿Pero ya acaban de empezar?
Ahora se tiene que entregar el informe ejecutivo de la obra y a partir de ese momento comenzarán las obras. Es decir, que esperemos que en un breve plazo de tiempo, en esos 15 meses, 18 meses, podamos ya también ver uno de los edificios en el corazón de la ciudad restaurado en su exterior.
Decía Unamuno, entre otras perlas sobre nuestra tierra, que hay que proclamar la inferioridad de los andaluces. Pero los andaluces tenemos otros planes, sobre todo si tienen la pulsión creadora de Quintín Vargas, es decir, de Quentin Gas, que regresa junto a sus cíngaros para agitarnos, para desplegar nuestras emociones y sacudirnos el tedio, para quemar el mundo. Y es que vuelven Quentin Gas y los cíngaros y lo hacen con un disco repleto de Andalucía, un nutritivo potaje lleno de rock, de flamenco, de pop, de religiosidad popular y de electrónica, un trabajo que se llama El mundo se quema y que se abre con un sermón, este que escuchamos, el sermón de la montaña.
El mundo se quema, a no se quema. Y para
vamos ya a sumergirnos en este incendio, arder como es debido, que diría Rimbaud, con Quentin Gass, que está con nosotros hoy en el estudio. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Yo muy bien, ¿tú qué tal?
Yo estoy muy bien, la verdad.
Pues eso se trata. Luego, lo primero que notamos en el disco es que, bueno, esta riqueza de sonido, estas influencias que van desde las grecas a King Gizzard de Wizard Lizard, entreteniéndose por el camino con la vanguardia de Smash o la música cofrade, con el flamenco por derecho, con el gospel, con el fuzz garajero y con las corraleras de Lebrija. ¿Cómo ha surgido así todo esto, este disco, este proyecto?
Hombre, la verdad, dicho así de corrido, bueno, impresiona, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Tantos temas, tantos estilos. No lo sé, me sale natural, me sale solo. Supongo que soy una persona que me gusta escuchar mucha música y me influencian muchos estilos y mucha música, y eso lo llevo a mis canciones, ¿no? Uh-huh. Está hecho queriendo el disco, ¿sabe? Que sea así. ¿Sabe? O sea, yo quería hacer un disco largo y que fuera muy ecléptico y tocar muchos temas, muchos estilos. Surge natural, la verdad.
Es quizás el más maduro. De hecho, te has quitado quizás... Bueno, tú estás acostumbrado a quitarte todos los corsés, pero aquí si te quedaba alguno, te lo acabas de quitar, ¿no?
Aquí la verdad que sí, que lo he dado todo. La verdad, porque la banda lleva 6 años sin sacar música y inactiva total, ¿no? Y yo quería que el regreso fuera, la verdad, pues llamativo, ¿no? Aunque sea, ¿no? Y digo, bueno, empecé a pensar, digo, ¿cómo puedo, no? ¿Cómo puedo regresar así de forma? Digo, voy a hacer un disco largo, con muchos matices, muchos detalles, muchas colaboraciones. ¿Sabes? Y digo, bueno, no sé qué pasará después. Y digo, bueno, voy a sacar este disco que sea como... De hecho, este disco está pensado como un legado. No sé qué va a pasar después, ¿vale? Con el proyecto ni nada, pero por lo menos dejo este legado y ya, pues, adiós. O sea, no adiós, pero que...
Pero que quede constancia.
Que quede constancia, ¿sabes?
Todo esto soy yo.
Eso es, ahí está.
Una persona que está donde escribí no puede cantar lo mismo tampoco, porque ya pierde el saber pronunciar.
Eso es así el disco.
Lo continúas con Amén. Bueno, vaya burrada. Sampleja a Manuel Agujeta, también la marcha A Esta Es de la banda del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana. Hay un guitarreo tremendo, hay un coro gospel, una producción de Enzo Lee, es decir, de Álvaro Lamet, que me da la impresión de que es una obra de orfebrería. No sé si tú has tomado así cada tema, cada canción como algo que debe encajar perfectamente.
Hacía tiempo que no escuchaba el tema, ¿sabes? Porque intento, cuando lanzo un disco, es como... ¿Sabes? Como intento que no escucharlo y tal, y esto ya otra cosa ya. Hacía tiempo que no lo escuchaba y de verdad es una locura, ¿no? Es decir, es como que... yo creo que mi bandera un poco es la experimentación, ¿no? Es como llevar al límite la experimentación, ¿no? Y yo creo que este tema, creo que... Ya no puedo hacer más por la experimentación.
Que ya no se puede, es que mira, estamos escuchando ahí de fondo, de verdad, este coro golfe, o sea, sobre la marcha.
Claro, es una marcha que es sevillanía, ¿no?
Sí,
Andalucía,
sí,
¿no?
Total.
Guitarreo, que es mi parte anglosajona, ¿no? Mi parte americana. La letra es del Parrita, que es flamenco, ¿no?
Sí.
Y luego... Unos coros gospel, ¿no? Y todo eso ahí, ¿sabes? Y creo que es de manera natural, no es forzada, ¿sabes? No es algo que esté forzado, sino que todo confluye.
Lo que viene son ya palabras mayores.
Yeah.
cosa pisar aquí. a tomar de perrate. ¿Cómo se te ocurre juntar a Jimmy Page con Manuel Torres, pero con Tomás de Perrate ahí de por medio? ¿Eso cómo ha sido?
No lo sé, tío. Yo supongo que es otra de mi afán por llevar a la experimentación al límite, ¿no? Creo que esta junto a Men es como eso, ¿no? Como las más top de decir, bueno, ¿hacia dónde puedo... ¿Dónde puedo yo rizar el rizo ya de la experimentación, ¿no? Entonces creo que esta, sí, de hecho a esta le costó unos minutos, en verdad, a pillar la idea a Tomás, ¿no? Tomás es casi familia mía, familia de mi madre, Concha Vargas, y...
Gran bailadora,
y entonces pues nada, le dije, Tomás, tío, tengo una canción que yo eres el único que lo puedo hacer, por dos razones. Uno, porque la letra es de tu abuelo, Manuel Torres. Bueno, la letra y todo, la seguidilla, ¿no? Y dos, porque ahora mismo creo que para mí, ahora mismo eres el mejor cantajondo ahora mismo de flamenco, ahora mismo vivo y que tienes una mentalidad increíble para hacer otro tipo de experimentación, ¿no? Y me dijo que sí, encantadísimo. Y ahí está, pues es rock con una seguirilla pura.
Una seguirilla pura y por derecho, es que es una maravilla, además con esta letra de Manuel Torres, ¿qué encuentras en las letras antiguas?
Bueno, la verdad, ¿no?
Y mírame como tú sabes que aquel mundo se quema.
Vamos a saltar y detenernos la trenza de tu pelo negro junto a otro grande, mi queridísimo Cristian de Moret.
Ay, mira. La cosa que tú me haces.
Cristian de Moret, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hombre.
¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal? A ver, ¿cómo ha sido esta juntiña? No lo esperaba, ¿eh?
Sí, tío, qué sorpresa, qué bueno, Cristian.
Como no estamos tampoco tan dispares de gustos musicales, pues no fue tampoco muy complicado. Aparte que Quintín y yo nos conocemos, él y yo nos conocimos en Madrid en un concierto que tuve allí, y estuvimos pues echamos muy buen rato, y yo me pareció muy buena persona ante todo. Eso es muy importante en este mundo de la música, y por eso creo que tiene este gran disco con tantas colaboraciones, ¿no? Porque ante todo es buena persona y buen artista.
Cristian, iba a hablar maravillas de ti, pero claro, ahora me da vergüenza, ¿sabes? Ahora, teniéndote aquí al lado, claro, pues me da vergüenza, pero vamos, que Cristian, ya ves, tío. Iba a decir que ahora mismo de mis artistas favoritos, vamos, top 5, top 3, a nivel nacional incluso, y para mí era muy importante que estuvieras, yo se lo dije. Digo, tío, Cristian, es muy importante que estés, tío. Y el CEO, venga, no será para tanto. Yo digo, no, es que si no, la canción no se me cae, de verdad. Porque es un nivel de experimentación en el que yo necesitaba un cantao como es Cristian, ¿sabes? Que es cantao de flamenco, pero también tiene una mente súper experimental, ¿no? Para coger las cosas, ¿no? Y me fui a su casa y lo hizo en, yo qué sé, en una hora, creo, menos. Porque es que los genios, la gente que tiene que tiene una perfección en su instrumento, en este caso la voz, lo hace todo corriendo, ¿sabes? No hace falta días ni nada. No hace falta nada. Una hora estuvimos, ¿no, Cristian? No sé.
Sí, bueno, yo más o menos pues hice lo que pude. Y luego, pues, siempre tú sabes que yo te propongo cosas y miramos también un poco... Ahí mete una psicodelia, porque claro. A mí me va a poner a cantar nada más, tío. Yo te meto un sinte psicodélico y lo metiste y al final y quedó guay.
De verdad.
Porque a la gente le ha encantado también cuando me han dicho, oye, mira, que escuchas este tema, me encanta.
Sí.
Me encanta, ya que tú eres también un tío que te gusta tanto cargar las cosas, y a mí hay gente que me dice, ¿por qué no te hace un tema así un poquito al principio también, más minimalista? Y digo, pues también es verdad, pero es que me gusta a mí... las sobrecargas musculares.
Yo, Cristian, de verdad, tú ya lo sabes, vamos, eternamente agradecido, la verdad, por esta colaboración.
Hombre,
porque
un honor, ya lo sé,
pero que está bien que la gente nos escuche, ¿sabes? No para nosotros solo, sino que ya que me da la oportunidad Carlos de estar aquí, decirle a toda Andalucía que te quiero mucho y que estoy muy agradecido, la verdad.
Enhorabuena, hombre, por todo lo que está pasando. Enhorabuena. Y gracias. Además que es un pedazo de disco y para eso estamos, para hacer música, ¿no?
Eso es.
Grande, bueno. Cristian de Moré. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por compartir este ratillo aquí con nosotros. Y aquí te espero, aquí te espero para el próximo disco, ¿eh? No, no te olvides
claro,
de mí.
Claro, aquí viene, está ya, vamos. Andamos de mastering. De mastering anda la cosa.
Cristian, un beso, te quiero. Gracias.
Un beso muy grande, os quiero a los dos.
Adiós.
Ole. Más colaboraciones tremendas, la de Miguelito García, es decir, el gran Dandy Piraña de los Derby, junto a tu hermana Carmen Vargas en Sakai.
Oye, no está.
Tremendo, tremendo temazo también. Te preguntaba antes.
Para mí es mi favorito.
Del tu favorito disco, del disco.
Aunque entiendo que a lo mejor no es el más espectacular, ni el, a lo mejor ni la letra, que más, ¿no?, más carga poética ni nada de eso, pero para mí es mi favorito. Creo que con este tema incluso va a servir como tema bisagra para mis posteriores producciones. Y ya tengo pensado ya otro disco y tal.
Madre mía, estás presentando este que son 16 cortes.
Sí, sí, o sea, claro.
Sí, ya estás pensando en el siguiente.
De hecho, estoy haciendo ya las demos para un próximo disco. Es que yo soy así, yo lanzo un disco y ya me pongo a hacer otras cosas. Yo no, o sea, yo hago mi promoción y mis conciertos, pero yo de producción empiezo a pensar en otras cosas. Y este tema para mí ha sido muy importante porque creo que he descubierto a donde quiero que vaya la banda, ¿no sabes? En un futuro, tu
orientación, sí. A partir de ahora.
Sí, sí, sí.
Ah, interesante. Vamos a hablar de las letras, porque he mencionado antes las letras antiguas, pero esta letra es tuya, que también es de la cárcel. Sí. Hoy notaba en tus ojos, cariño mío, que no me quieres. Y ha sido como una cruz atravesándome el viento o algo así.
Sí.
¿Las letras tienen que doler, como decía Rancapino?
Bueno.
¿Qué dice Rancapino?
Sí. Depende del proyecto, también de la banda, ¿no? También. Porque a mí me gustan bandas que tienen otras letras, son más divertidas, más de la calle, más de humor y tal, ¿sabes? Y también están guay. Mi proyecto son letras con una carga poética y con una carga de experiencias que te recuerdan, ¿no?, al dolor y tal. Pero porque el proyecto está pensado así, ¿no?, de ese tipo de letras. Pero no tiene por, o sea, no tiene por qué, ¿no? Es dependiendo
no tiene
de la,
por qué, porque
no,
dolor,
no tiene, ¿no?, por qué, no tiene por qué. Una canción puede ser buena hablando de amor bonito, ¿no?, hacia alguien, por ejemplo, ¿no?
También a veces te pones político, por ejemplo, poniendo en valor tu herencia de cíngaro errante. ¿Hay una actitud política en este disco? ¿O una posición política desde lo cultural, quiero decir?
Bueno, la verdad, sí y no, porque al final sí, porque yo soy bastante político en el sentido de que me preocupo seguir una filosofía de vida y un día a día de mi vida. Bastante político soy, me gusta ser coherente con lo que pienso y con mis actos. Entonces, claro, al final, pues en la actitud de mis canciones, pues también se ven reflejados. Yo creo que este tema puede ser el más político de todos, pero sin hablar de política, sino hablar de la vida, ¿no?, de los principios, ¿no?, de cómo veo yo la vida. Hablo de que no tengo lujos y tal.
Sí, bueno, exactamente.
Al final eso es política, ¿no?
Vamos a dar otro salto, si te parece, y vamos a recordar a Trieste.
Tiene que pasar fatiga por todo lo que tú a mí me has hecho. Tiene que pasar fatiga por todo lo que tú a mí me has hecho. Tiene que pasar fatiga por todo lo que tú a mí me has hecho.
Es que no tienes tema malo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Esos teclados totalmente me recuerdan a Triana. Estaba Mario Mugre también por
tocando,
ahí, ¿no?
Tocando casi todos los instrumentos aquí, de teclado a la producción también, sí, que es el nuevo bajista de la banda.
Bueno, no has editado todavía el disco físico, ¿no? ¿Y cuándo lo editarás? Porque creo, claro, evidentemente, tú eres independiente. Cuando digo independiente, es un artista independiente.
De lo de verdad.
No tienes, exactamente, no tienes a nadie detrás, con lo cual es autoproducido, totalmente.
Autoproducido, autoeditado y autotodo. Y esto, bueno, el físico saldrá en unos meses. Uh-huh. En unos meses, con mi dinero, uh-huh. saldrá el disco, que me está haciendo también el diseño el Mugre, el Mario.
Sí.
Y va a ser un vinilo muy bonito, muy, muy bonito, la verdad, en unos meses.
Bueno, los amantes del vinilo ya estamos salivando, ¿eh? ¿Y los conciertos?
Los conciertos, mira, tenemos tres primeras fechas de salas. 31 de enero en Barcelona, en la Sala Savage, que es la antigua Sala Sidecar, uh-huh. mitiquísima en la Plaza Real. El 14 de febrero en bajo el ciclo Inverfest, en Madrid, uh-huh. la Sala El Sol, súper mítica también. Y el 20 de febrero en Sevilla, en Malandar. Uh-huh. Ahí, por favor, tenemos que ir todos los andaluces y andaluzas a apoyar ahí a la banda, que la verdad que estoy preparando un show bastante bastante mágico.
Ahí nos vamos a ver seguro.
Está invitadísimo, Carlos, de verdad.
Ahí nos vamos a ver seguro. Bueno, nos vamos a despedir, si me lo permite, con esta barbaridad electrónica y rancia al mismo tiempo, de Federico García Lorca a Sony Yu, con Rafael Vargas, tu tío fallecido.
Sí.
Y de nuevo la producción de Enzo Lee, titulada El Camboy.
Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborio, con una vara de mimbre va a Sevilla de los toros.
¿Cómo surge esta barbaridad?
Pues mira, te cuento la anécdota muy rápida, ¿vale?
Sí.
Mi madre, Concha Vargas, la mejor bailadora de la historia para mí, hace este poema, lo hace ella tipo como no se pone... Porque creo que Lola Flores también lo hacía. Lola Flores lo hacía, el Camborio. Uh-huh. Y mi madre, pues, uno de sus mayores ídolos es Lola Flores. Entonces lo hacía. Y le digo, mamá, se me ha ocurrido que te voy a grabar eso, pero con una producción mía de sinte, tú sabes, a lo loco, a mi historia. Y ella, vale, porque ella me apoya mucho y le gusta mucho lo que yo hago. Y de repente, un buen día, le digo, mamá, venga, que tenemos que grabar ya. Y me dice, ¿tú sabes que tu tío Rafael tiene el mismo poema ya grabado? Digo, ¿cómo? Digo, a ver, me lo enseña. Y efectivamente, hace más de 20 años, mi tío falleció hace más de 20 años, pues ya lo tenía grabado. Y a través de un programa de inteligencia artificial, aislé la voz y me la llevé para la producción que hice. Entonces, es para todo el mundo. Rafael Vargas, de repente, nadie se lo espera y está ahí en mi disco, ¿sabes?
Pues contigo, que eres el presente, con tu tío que es la herencia, nos despedimos. Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias, Carlos.
Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Tambor, y eres un barrio de Antonio, ¿quién eres?
Bueno, lo que hace la inteligencia artificial y bueno, y el haber tenido, ¿no?, esa grabación todavía.
Esa grabación, fíjate, tío, gracias a su madre que sí, lo recordaba, ¿no?
Bueno, pues es Quintín Vargas, Kentingas,
y los cíngaros.
Y bueno, y con su música que nos traía Carlos, que lo mismo, que es tan todoterreno, que lo mismo se paseaba por las cubiertas, que pum, sin sí, solución de continuidad se iba con un músico.
Para todo.
Pues con esta música nos vamos a despedir por hoy. Volvemos mañana.